Eclesiastés capítulo 2, versículo 20. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. El título de este sermón es ¿qué gané con tanto esfuerzo? A nosotros, los seres humanos, se nos programa para vivir esta vida, esta existencia. Estamos programados desde chicos, desde pequeños. Y siempre existirá un deseo vehemente, un deseo fuerte, que busca la realización de nuestros anhelos y de todas nuestras metas. Desde pequeños podemos ver eso. Aún en los más chiquititos se empecinan, se esfuerzan en alcanzar algo. Así mismo será toda la vida. Es parte de la naturaleza de los seres humanos. Así entonces respondemos por medio de los sentidos, respondemos por medio de las emociones, porque eso es lo que nos conecta con esta realidad, con esta existencia que tenemos. Pero a veces vamos muy lejos y llegamos a engañarnos pensando que nosotros siempre seremos eternos. En ese camino nos esforzamos tanto por hacer muchas cosas, por acumular las cosas de esta tierra, por guardar. Y es verdad, y muchos decimos, sí, pero lo hacemos para los días venideros, porque es bueno siempre guardar o provisionar. Pero, ¿somos nosotros dueños de nuestro destino? ¿Conocemos las circunstancias que la vida puede presentar en la providencia de las cosas que suceden? ¿Podemos nosotros con exactitud saber cuándo va a acontecer algo? Pensando en todo esto, la pregunta está en el aire. Si es así, ¿de qué habrá servido tanto esfuerzo? Dios ha dado, a través de la exposición que hace el predicador, el autor de este libro, Eclesiastés, el predicador, es una persona que está al frente dando una enseñanza, por eso se llama el predicador. Y sabemos por el contexto que hemos leído en los primeros versículos del capítulo 1, que es uno de los reyes de Israel, de Jerusalén, el rey Salomón. Conociendo entonces la experiencia que Dios nos pone a través de este hombre, nos presenta a nosotros conclusiones que son tristes, son penosas. Y yo estoy seguro que a pesar de que alguien pueda hablar de estas experiencias, a veces nosotros queremos también vivirlas. Podemos llegar a decir, yo sé que esta es la experiencia de tal persona, esta es la experiencia de esta otra persona. Esta persona me puede decir muchas cosas que me ayudarían a mi vida personal, pero no nos basta eso, nosotros queremos vivirlas también. La diferencia tal vez entre los comentarios o las experiencias que pueden darnos otras personas o las situaciones que vivieron otros que nos pueden favorecer también a nosotros, la diferencia es que lo que está escrito aquí está escrito bajo la mano poderosa de Dios. Y eso debe ser más que suficiente para que sea absoluto para nuestra vida, para entender que Dios ha permitido establecer esto como una advertencia para nosotros. La experiencia del predicador es penosa. Ya en el capítulo 2 de Eclesiastés, él experimentó con la risa, con el placer, con el vino, pero fue todo muy fugaz. El vino o cualquier bebida alcohólica o cualquier vicio que este mundo pueda ofrecer, porque si antes, en estos tiempos, experimentar el placer, la risa y todas estas cosas era por las bebidas alcohólicas, hoy la gente tiene muchas formas de entretenerse. El entretenimiento hoy es visual. Hace muchos años no era así. En los tiempos de nuestros abuelos y tatarabuelos no eran formas de entretenimiento. Pero aún así, la risa, el gozo, la alegría, el valerse de ciertas cosas como los vicios, en cierta forma, ¿no? El vino, las bebidas, hace que todas estas cosas sean sencillamente momentáneas. Son fugaces. Son muy fugaces. Podemos nosotros sentarnos a ver una buena película que nos haga recordar muchas buenas cosas y nos reímos, pero una vez que termina, volvemos a la realidad. Podemos experimentar tal vez un evento como lo que se está llevando ahora, ¿no? Las Olimpiadas o juegos deportivos, que eso alegra el corazón de mucha gente. Es interesante ver cómo las personas hasta se abrazan sin conocerse cuando está ganando su equipo favorito. Pero una vez que termina todo eso, la realidad continúa. Sigue siendo todo fugaz. Así que el predicador experimentó con el placer, la risa. No lo ayudó nada de esto. Y luego él experimentó gloriarse en hacer grandes obras y proyectos. Tal vez él dijo, me van a olvidar. Así que invirtió y en ese tiempo Salomón construyó muchas cosas preciosas en la ciudad de Jerusalén. No solo el templo de Jehová, sino su propio palacio y el palacio de su esposa egipcia y muchas otras obras que hizo. Es realmente algo precioso, pero miren que nada de eso existe hoy. Nada. Por muy precioso y por muchos buenos materiales y exclusivos materiales que tuvo, nada de eso existe hoy. Nada. ¿De qué sirvió todo? ¿Mejoró esto su vida? Luego él experimentó con lujos, riquezas, bienes, tenía un montón, una gran cantidad de sirvientes. No eximió comprar toda esta clase de lujos y todo esto tampoco le sirvió de nada. Y es la experiencia de muchos seres humanos, de muchas personas que llegan a tener tanto dinero, pero al final se dan cuenta que no les ayuda en nada. Así que son cosas que nos ponen a pensar, ¿no? Salomón dice, experimenté con lujos, riquezas, y luego también lo hizo con fama, con renombre, con elogio, con los conocimientos, con el arte, y también la misma inquietud en su corazón y en su alma. Y luego, ese pensamiento, para todo esto que he hecho, todo esto que en lo cual he invertido, he trabajado, me he esforzado, al final, ¿para quién será? Él le torturaba la idea, le atormentaba la idea de decir que la muerte se presentará tanto para el hombre más sabio como para el hombre más necio. La muerte se presentará para ambos. Y él decía, todo lo que hice, todo lo que construí, todas las cosas que pude hacer, van a ser para alguien que a lo mejor no haga lo mismo que yo hice. Esta es una realidad de la existencia de todos nosotros. Nos esforzamos muchos años de nuestra vida y al final otro disfruta de las cosas que nosotros hicimos. Así que en el versículo 18 continúa con esta inquietud y dice, aborrecí a sí mismo todo mi trabajo que había hecho. Eclesiastés 2:18. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Al final todo eso también es vanidad. Ya sabemos que vanidad es una forma de decir, es tratar de correr para atrapar el viento. Eso es vanidad, algo fugaz. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Él dice, al final otro lo va a disfrutar. En la antigüedad, Job, el famoso Job, patriarca, un patriarca del Antiguo Testamento, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¡Qué clara realidad! Y luego Pablo a Timoteo le decía algo parecido. Mira, Timoteo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Así que todo lo que tú hagas en esta tierra, para alguien va a ser. Sí, yo sé que muchos trabajan para sus hijos, pero una vez que sus hijos vienen, no hacen las mismas cosas que hicieron los padres. Es más, se convierten en derrochadores. Cuando ha habido padres que se han esforzado toda su vida en amontonar, en hacer riquezas, entre comillas, para sus hijos, llegan sus hijos y sus hijos desbaratan totalmente todo lo que hicieron. Porque nunca los enseñaron, nunca invirtieron en algo más digno que era hacer de ellos hombres temerosos de Dios. Eso debe ponernos a pensar a nosotros, porque nosotros todavía estamos en esta tierra, todavía estamos en esta existencia, todavía hay tiempo para nosotros. Las palabras de Eclesiastés deben clavarse en nuestro corazón y nuestra mente, porque nos dice, mira, haz un alto a las cosas que estás haciendo, haz un alto hoy, en este momento. Es feriado nacional, Y la gente cae atrapada en el gozo, la risa, la alegría, el entretenimiento es parte de las cosas que se dan para este mundo. Pero qué diferente cuando las personas comienzan a entender que todas las cosas que hemos recibido deben apuntar al Dios creador de los cielos y la tierra. Eso comienza a ver, a que podamos ver la existencia no solamente de este plano físico, sino una existencia espiritual. Yo entiendo que la gente sin Dios puede decir, mira, esto es lo único que tenemos en esta tierra. Y entiendo que si fuera verdad que es lo único que tenemos en esta tierra, la vida que tenemos, disfrútala. Disfrútala hasta el cansancio. Disfruta sus placeres, lo que te ofrece, todo lo que tú quieras hacer. Ese es el pensamiento que tenemos sin Dios. Pero cuando comenzamos a ser conscientes de la realidad de un creador, las cosas ya no son iguales. Ya comienza a haber una desazón en nuestra alma. Nos damos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que no se va a quedar en la tumba. En la tumba se queda nuestro cuerpo físico, lo que es polvo, eso se queda. Pero comenzamos a experimentar que hay una necesidad espiritual, que necesita recibir alimento espiritual. Y las cosas de este mundo, nada puede llenar esa parte espiritual. Este mundo llena las cosas de este mundo. ¿Entendemos eso? Este mundo nos ha sido dado para las cosas de nuestra parte humana física. Pero cuando comenzamos a leer de la Biblia y comenzamos a hablar y se nos presenta la vida eterna y vemos de la existencia del Hijo de Dios que vino a esta tierra y resucitó, uno dice, no es solo este mundo que nos ha sido dado. No, hay una existencia. Este libro dice que hay una existencia más allá de la muerte. Y eso comienza a clavarse en nuestro corazón y en nuestra mente, porque ya no pensamos solamente en lo físico. Y por eso viene la aflicción de espíritu. Porque el hombre comienza a buscar y comienza, como lo experimentó Salomón, y a él se le dio, recordemos, algo que ninguno ha tenido. Todo, no solo sabiduría, sino todo, bienes, riquezas, abundancia, oro, todo lo que dicen muchos que como Salomón, no ha habido ningún otro rey sobre la tierra. Todo, tuvo todo. Así que se nos comienza a mostrar esta existencia más allá de las cosas de este mundo. Pero ¿por qué ignoramos? ¿Por qué vamos a ignorar esta realidad? Sería como ignorar la experiencia de otros. Sería como ignorar lo que el predicador vivió. Hoy el predicador tuvo tanto, pero en algún momento, como lo dice el primer relato del libro de los Reyes, el capítulo 11, dice que él amó a muchas mujeres. Amó a muchas mujeres extranjeras, gentes de las cuales, dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, Jehová había dicho que no se unan a mujeres extranjeras porque estas mujeres harían inclinar sus corazones tras sus dioses. Y Salomón, sabemos que él tuvo muchas mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y cuando yo era viejo, estas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón ya no fue perfecto delante de Dios. Encontramos entonces a Salomón siguiendo a ídolos falsos. Se encontramos a Salomón levantando altares a ídolos falsos. Y esto desagradó a Jehová. Uno piensa, ¿dónde se fue la sabiduría de este rey? La sabiduría que tuvo Salomón era una sabiduría que le permitía comprender muchas cosas. Veámoslo como inteligencia, mucho conocimiento. Esto es completamente diferente a la obediencia que podemos dar al Señor. Hoy puede haber muchas personas que manejan conocimiento profundo, qué sé yo, física, biología, matemática, tantas ciencias que hay el día de hoy. Uno puede ver un dispositivo electrónico, un celular, cualquier otra cosa, y se sorprende de ver cómo esa pantallita manda tantas cosas, y uno no entiende eso. Pero eso lo hizo un hombre. Sabios, muy inteligentes, pero no necesariamente que conozcan a Dios. Así que Salomón dejó el mandamiento y desagradó a Dios. Y fue cuando desagradó a Dios, precisamente, Jehová se enojó con él. Y le dijo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis mandamientos, yo romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y así Jehová levantó adversarios a Salomón. Es así como entra en desagrado el predicador, que es el autor Salomón, el rey Salomón. Ahora, en la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, Él también hizo referencia de esto. Él dijo una parábola donde nos habló de un hombre rico que había producido mucho. Y dijo, este hombre pensaba para sí mismo, ¿qué haré con todo lo que tengo? Con todo lo que he hecho, con todo el esfuerzo que tengo de mis frutos. Ah, ya sé, derribaré mis graneros y edificaré graneros mayores para guardar mis frutos y mis bienes. Y el Señor, mientras daba esta parábola, para hacer meditar a las personas precisamente en el afán y los esfuerzos, muchas veces meramente humanos, en esta parábola, la voz, una voz del cielo que dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto con esfuerzo, con afán, ¿de quién va a ser? Y el Señor dice, así es el que hace para sí tesoros en esta tierra y no es rico para con Dios. La enseñanza de Cristo fue clave porque habló también a las multitudes sobre las cuestiones de trabajar y esforzarse y sacar a Dios precisamente de la ecuación de nuestras vidas. Cuando digo la ecuación de nuestras vidas, estoy diciendo sacar a Dios precisamente de nuestro pensamiento, de nuestras actividades. No considerar que hay un creador de los cielos y la tierra. Ahora, esto causó desilusión. El versículo 20 de Eclesiastés 2 dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me había afanado y en que me había ocupado debajo del sol con mi sabiduría. Verso 21 de Eclesiastés 2, 21, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajó en ello. Esto es un mal muy grande y es vanidad. Versículo 22, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa y todo esto también es vanidad. Hay un profundo sentido de desesperanza en estas palabras ante la realidad de que todo esfuerzo parece inútil cuando Dios no está en la ecuación de nuestras vidas. Si es así, tu vida laboral estará llena de fatigas y problemas y terminará siendo una gran carga pesada. Uno llega fatigado, cansado, no quiere saber nada. Peor aún estar con la familia, peor aún estar con los hijos, peor aún sentarse a conversar tal vez con la esposa. No quiere saber nada porque ha sido una carga muy pesada. La vida familiar se puede complicar y la desilusión vendrá pronto y arruinará muchas vidas. Alguien dijo por ahí, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale volando por la ventana. Esta es una forma simple de ver las cosas cuando las personas comienzan ellos a esforzarse y a afanarse y olvidar las cosas más importantes que esta vida nos permite tener. ¿Cuántas noches sin dormir y cuántas preocupaciones que pensar? Y olvidamos lo que la Escritura nos dice. Si Jehová no edifica la casa, los que trabajan en la casa en vano lo hacen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Entonces qué quiere decir? Que en todo proyecto, en toda cosa que haga, en todo lo que considere en esta tierra, debe estar nuestro Dios. Dándonos iluminación, dándonos entendimiento, mostrándonos el camino de la sabiduría que hay cuando alguien se acerca ante el Dios creador de los cielos y la tierra. Es interesante porque si Jehová no está en las cosas que hacemos, por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a reposar y que comas pan con sufrimiento, porque Dios dará el sueño ¿a quiénes? A su amado. ¿Y cuánta gente está buscando cómo descansar? ¿Cómo descansar? Miren, no debemos ignorar, no debemos pensar mucho nosotros en aquellos que no conocen de Dios. Nosotros, los que conocemos muchas veces, que decimos que conocemos a Cristo, que estamos conociendo al Señor, que tenemos una relación con Él, ¿no pasamos las mismas cosas? ¿No andamos en el mismo trajín? ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿5, 10, 20 años? Y a veces tenemos el mismo trajín, el mismo afán, las mismas preocupaciones, tanto así que para nosotros irnos a la cama, acostarnos a descansar, es realmente una pelea tratar de que podamos conseguir el sueño. Ahora, qué diferente cuando entendemos las cosas a través de la palabra de Dios. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, que las tribulaciones de esta vida tienen un fin y una causa de gozo. ¿Puedes llegar a pensar en eso? Ese pensamiento está solamente en aquellos que comienzan a experimentar esa realidad de la existencia del Creador. De esa forma podemos entender las palabras que nos presenta las Escrituras cuando al final las pruebas y las circunstancias de esta vida tienen un fin, que en nosotros se produzca un fruto de paciencia, un fruto de esperanza. Eso no puede experimentar aquel que desconoce de la realidad y la existencia de Dios. Pero si nosotros conocemos de la existencia del Creador, sabemos que las cosas de esta tierra tienen un propósito, que es fortalecernos a través de la paciencia. Dice el escritor de la carta a Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, tribulaciones, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, la Escritura me está diciendo, hay un propósito. Cuando comienzo a conocer la forma como Dios obra en mi vida, entonces yo digo, esto tiene un propósito. Y yo estoy seguro, tú que me escuchas, que dices que conoces de Dios y que experimentas de Dios, ¿es así lo que sucede en tu vida? ¿Tú ves una providencia en tu vida y tú dices, no, Dios está tratando con esta área de mi vida y Dios está fortaleciéndome, Dios está trabajando en mi corazón porque Él quiere hacer de mí que su obra sea completa, para que sea de buen juicio, para que pueda entender sus propósitos? Pero a veces no sucede eso. A veces solamente lo que hay es un conocimiento intelectual de Dios, y la gente cuando ve una existencia o la existencia de problemas o situaciones que no tienen esperado, lo que hacen es pegar un grito al cielo y desesperarse y afanarse y llorar y reclamar. Y lo peor que pueden hacer muchos es quejarse con Dios e incluso menospreciarlo a Dios. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Tú tienes la culpa de estas decisiones que he tomado. Y eso no es así. Ese no es el propósito. El conocimiento de la palabra me dice, esto que me está pasando, que me está aconteciendo, es porque Dios quiere trabajar de alguna forma sobre mi vida. Tal vez necesito paciencia, el Señor te da paciencia. Tal vez necesito tener esperanza, el Señor me da ciertas situaciones para tener esperanza. Tal vez necesito doblar rodillas y clamar ante Él y decir, yo no puedo hacer nada porque necesito la dirección de Dios. Con todo esto, no se trata de solamente escuchar estas verdades. No se trata solamente de decir, aquí está, hemos hablado sobre lo que nos presenta el predicador de Eclesiastés. Todo lo que el predicador ha podido expresar está en la voluntad de Dios para que yo pueda escuchar y poner por obra. Esa es la diferencia, lo más importante, poner por obra las cosas que yo estoy recibiendo. No solo quedarme con ser un oidor, sino ser un hacedor. ¿Sabes que Dios está esperando que seas hacedor? Déjame decirte con claridad, Dios espera de aquellos que escuchan su palabra que seamos hacedores. Para Dios poder considerar a alguien como un seguidor, como un discípulo, necesitamos ser hacedores. La vida va a transcurrir. Las cosas de este mundo nos van a mostrar muchas providencias que vienen de parte de Dios, pero Dios está esperando que dejemos solamente de escuchar y comencemos a ser hacedores. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Finalmente, el versículo 24... dice el predicador, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. He visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Esa es una realidad que se nos presenta a nosotros. Para que algo deje de ser cansado, afanoso, la realidad es que la única satisfacción que encontraremos de las cosas que hacemos es que lo veamos como un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo. Tú sabes que todos nosotros recibimos en esta tierra regalos de Dios. La familia es un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Las finanzas que tenemos son un regalo de Dios. Dios nos da los instrumentos para este mundo. Lo que pasa es que a veces no los vemos, no los vemos así y pensamos que es un mérito nuestro. Yo me lo gané, yo lo hice. No, pero cuando vemos que todo proviene de Dios, comenzamos a encontrar algo que no habíamos visto todavía. Satisfacción. Y tú puedes tener tu trabajo sencillo, puedes tener tu emprendimiento, puedes tener tal vez tus títulos, pero cuando los pones delante del Creador de los cielos y la tierra, puedes decir, esto me lo dio Dios para esta obra, para este propósito. No fue algo casual, no fue algo que quedó solamente en un afán humano. Dios trabajó de esta forma para que yo pueda servir a los demás. Y eso cambia el panorama de nuestra existencia, de nuestra vida. Mira, cuando eso sucede, las cosas más sencillas tienen mucho valor. Hay gente que quiere el entretenimiento, quiere el afán, quiere experimentar el gozo, el placer. Y no importa si tengamos que botar la casa por la ventana. Bueno, no importa, la tarjeta aguanta. Siempre dicen ese término, ¿no? La tarjeta soporta todo. Así que vamos, nos endeudamos y claro, disfrutamos. Pero luego nos damos cuenta que estamos hasta el cuello lleno de deudas. Y comienza el afán. Cuando Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él dice, he aprendido a estar contento. No importa si hay abundancia, no importa si hay escasez, he aprendido a contentarme con lo que he recibido del Señor. Eso es lo que el predicador de Eclesiastés está experimentando. Considera que el predicador de Eclesiastés está mucho antes de la revelación que vino con la claridad de la enseñanza apostólica. Pero él está experimentando esto. Precisamente para que todos nosotros vayamos y digamos, oh Señor, en verdad, ahora entiendo que cuando yo te veo a ti en las cosas que hago, entonces puedo comenzar a tener satisfacción. Y en ese sentido, dice el versículo 24, no hay nada mejor para el hombre que come y beba. Come y bebe. Nos ganamos esto, vamos a disfrutar. Esto viene de la mano de Dios. Y tal vez otro va a decir, no vas a ser un derrochador. ¿Cómo vas a dejar para? Hay que guardar, hay que ahorrar. Dios nos ha dado esto y Dios quiere que lo disfrutemos ahora. Pero ¿y mañana qué será? Mañana Dios nos proveerá de otra forma diferente. Y Cristo se presentó a su nación de Israel de esa forma. Yo soy el pan que descendió del cielo. En los tiempos de Moisés caía el maná y el maná se terminó. Pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que come mi carne no tendrá hambre jamás. Y la gente no entendía, decía, ¿cómo? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos está hablando este hombre? Y muchos rechazaban a Jesús. Pero sus discípulos, yo me imagino, si hubiéramos estado ahí y queremos conocer, Señor, explícame esto. No entendí. Y te seguiré hasta que me expliques. Yo quiero entender qué es lo que tú acabas de decir. Y estoy seguro que el Señor podía abrir su boca como buen maestro y decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el alimento para tu vida. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú puedes depender cada día de lo que Dios te da. Yo no estoy diciendo en algún momento que vayan a decir, el hermano que habló dijo que vamos en este momento y a gastarnos todo lo que tenemos. También nos enseña muchas cosas la Escritura en cuanto a la prudencia. Pero tampoco el propósito de afanarnos y acumular cosas cuando Dios nos da las cosas para disfrutarlas. Dios nos da las cosas para disfrutarlas, pero disfrutarlas solo. Dios nos da las cosas para disfrutarlas. Tienes una familia, disfrútalo con tu familia. Tienes una familia en la fe, disfrútala con tus hermanos en la familia de la fe. Acuérdense que el Señor le dijo a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Nosotros te hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué tendremos? Oh, el Señor les dijo, tendrán más hermanos, tendrán más hermanas, tendrán muchos padres, tendrán una familia grande y la vida eterna, pero también tendrán tribulaciones. Así que el Señor, a través de su palabra, nos ha dado bendiciones abundantes. Ahora puedo entonces comprender al predicador. No hay nada, no hay mejor cosa para el hombre que disfrute y que su alma se alegre en el trabajo, porque esto viene de la mano de Dios. Y el último versículo, dice el versículo 26, dice, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Atención a estas palabras. Al hombre que Dios le agrada, al hombre que le agrada, ¿qué le da Dios? Sabiduría, ciencia y gozo. El predicador había sido este hombre y él podía hablar en base a esta experiencia. Señor, ayúdame a gobernar tu pueblo. Y Dios le dio no solo sabiduría, sino que le dio también abundancia. Pero él tuvo que experimentar una caída para después meditar en estas palabras y saber que a quien Dios, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios le da todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque estos hombres están viendo siempre a Dios en todas las cosas que han recibido. Él es el que nos ha dado las cosas de esta tierra. Él nos ha dado, y si reconocemos eso, entonces estamos andando en el agrado de Dios. Pero asimismo dice, más al pecador. ¿Quién es el pecador? El pecador es aquel que desobedece los mandamientos de Dios. El pecador es aquel que quita a Dios de la ecuación de su vida, lo deja a un lado. Al pecador, dice, le da el trabajo de recoger y amontonar. Y eso lo va a hacer con fatiga. Eso lo va a hacer con esfuerzo, con cansancio, con afán. El pecador va a tener que hacer todo esto porque ha dejado a Dios a un lado. Y dice, el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. La labor que hace el pecador. La labor que hace el pecador. Así que, mira todo lo que recibirás de parte del Señor cuando caminas en su voluntad. ¿Qué ganaste con tanto esfuerzo en la vida? Déjame decirte, nada, absolutamente nada, cuando Dios fue rechazado una y otra vez de tu vida. Todo se convirtió en afán, todo se convirtió en una carga que no podías llevar. ¿Quieres que esto sea diferente? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas son las palabras del Señor. Negarse a mí mismo. Es decir, ya no son mis intereses, ya son los intereses del Señor. Ya no son mis metas, son los propósitos de Dios. Ya no es mi vida, es la vida que Cristo me ha dado por el conocimiento de su palabra. Tu esfuerzo habrá tenido gran valor y recompensa, ahora sí, más allá de la muerte. Te proyectará a la eternidad. Cuando Dios forma parte de tu vida y la obra de Cristo es el todo de tu corazón y tu mente.